Ser podcast.
Y a todo esto, mañana a las 9 de la noche tenemos un derbi vasco en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad. No está ninguno de los dos para tirar cohetes. Bueno, la Real Sociedad ha mejorado desde la llegada de Matarazzo. El Athletic está mal. Bueno, la línea de toda la temporada. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Yago? Vente un poco arriba, hombre.
Unai Cantero, buenas noches.
¿Qué tal, Gabón? Oye, la Real está bastante bien, me parece.
Por eso te digo, desde la llegada de Matarazzo está muy bien. ¿Es así?
Sí, claro,
está,
que sí.
Está mejor. De hecho, está ahora 3 puntos por encima del Athletic. Que Iván, los sí. Dos Williams metidos en la lista, en la convocatoria. No sé para sí. Cuánto está cada uno para jugar. Pero como el Athletic mañana le dé por perder, se mete en problemas.
Sí, bueno, de hecho yo creo que los está, pero que lo está y son conscientes en el vestuario y en el Athletic. Pero es una realidad que mañana una derrota sí que puede traer consecuencias, digo, en cuanto a la reacción del público, ¿no? En San Mamés, el otro día la eliminación de Champions, o algunos ligeros pitos, pero muy, muy escasos. Pero mañana una derrota y cómo se produzca, y encima no nos vamos a engañar, ante un rival como la Real, puede traer alguna consecuencia en forma de reacción por parte de San Mamés. Recupera a los Williams, sí, sin Sancet. Yo creo que uno de los dos va a ser titular seguro en esa línea ofensiva. Y atrás Vivian no llega, Laporte tampoco. Así que Yuri apunta que pueda ser de nuevo central, dejando bien a Dama o quién sabe si Areso o Grosabel en el lateral izquierdo. Habrá que recupera Jaureguizar con respecto a la Champions. Pero es un punto de los últimos 15 posibles los que tiene el Athletic. Y Ernesto Valverde, como no podía ser de otra manera en la previa, no podía ocultar, ¿no?, la situación liguera en la que se encuentra ahora mismo su equipo.
Es verdad que ahora en la Liga no estamos bien, pero claro, estamos pagando un poco las luces de la Champions, porque no nos ha ido bien. O sea, no se ha ido bien la Champions, pero en el cómputo general con respecto a la Liga, pues nos está costando. Evidentemente, cuando no ganas, pues siempre hay más lío. Bueno,
no está siendo la mejor temporada del Athletic, en la Liga mal, en la Copa al Trantrán, y eso que ha pasado solo 2 eliminatorias, y en la Champions teniéndolo en la mano en el último partido para meterse entre los 24 primeros, pues falló en casa. Unai, la Real Sociedad ahora mismo mucho mejor que hace un par de meses, ¿eh?
Sí, la verdad que el fútbol cambia muchísimo, ¿eh? Para la Real Sociedad. No se sabía muy bien por dónde podía ir el equipo de Pellegrino Matarazzo. A mí me sorprende, porque no es la primera vez que algún jugador ya dice que ahora se cree más. Lo dijo Remiro en su día, lo dijo Brais Méndez también, en el sentido de que, bueno, que se necesitaba un cambio, los jugadores lo veían. Y bueno, es que los números de Matarazzo son increíbles, realmente. Son 10 puntos de 12, ganar al Barça, ganar al Getafe, ganar al Celta, empatar al Atleti. Creo que son números que van demostrando que esta Real, aunque sea, tiene, no sé si tácticamente hay mucho cambio, yo creo que no, pero sí que es verdad que hay un punto más de actitud y de intensidad y de creer en los partidos que pues hace que la Real pues tenga esa flechita para arriba. Y bueno, imagínate, pues si ganas en San Mamés, él dijo ya en rueda de prensa que bueno, que se imaginaba ganando en San Mamés, que pues, si lo imaginaba pues se podía cumplir, pero que también iba a ser muy, muy complicado a pesar de cómo está el Athletic.
Y dicho esto, los dos pensando lógicamente en la Copa. El Athletic visita a Mestalla, la Real Sociedad juega contra el Alavés en Mendizorroza. Iván, se piensa en la Copa como forma de salvar la temporada, pero insisto, sin despistes en la Liga, porque se puede meter un problemón el Athletic gordo, ¿eh?
Claro, es que el Athletic en Liga no tiene una buena racha y los ha venido ocultando de alguna forma, que se entienda la expresión de ocultar, pues clasificándose para cuartos de final de Copa y manteniendo esa opción de Champions, ¿no? Con ese triunfo sobre todo en Bérgamo frente al Atlanta. Pero sí, el partido importante es el del domingo. Es verdad que el miércoles puede darte la clasificación para las semifinales, colocarte a 2 partidos para una nueva final, quién sabe si poder lograr un nuevo título. Pero el foco y donde tiene las miras puestas el Athletic es en la Liga, porque es una realidad. Porque además, Yago, claro, la Real, Levante, Oviedo, Girona, o sea, Elche, van a ser rivales directos los que se van a enfrentar al Athletic en las próximas jornadas en Liga.
En fin, y la Real Sociedad en campo, como hemos dicho, del Alavés. A ver qué es lo que pasa mañana. pero las opciones de los dos de hacer algo importante esta temporada pasan por la Copa del Rey. Veremos qué es lo que hacen. Primero mañana y luego en la Copa. Gracias a los dos, un abrazo.
Decir una cosa, Yago, una cosa rápida, es que no hay convocatoria de Matarazzo. Es curioso, ha escondido las cartas porque Barrenechea no se ha entrenado en los dos últimos entrenamientos por una contusión en el muslo. Y ojo, porque ahora mismo ajetreado tiene que estar Pellegrino Matarazzo viendo si convoca a Wesley Ribeiro, que ha entrenado hoy y de cara a mañana, pues no sé si se podría contar con él, pero están dudando. De todas formas, todo apunta a que va a volver ya Ángel Herrera y también Carlos Soler tras la sanción cumplida que se les puso frente al Barça. Así que ojo, que igual hay ahí esa revolución de que entre Wesley Ribeiro. Yo, a mí me sorprendería, pero hoy ha entrenado y por eso no hay convocatoria, por ver si Barrenechea entra al final o no y si entra Wesley Ribeiro.
Gracias a los dos, abrazo, hasta mañana.
Agur.
Hasta mañana.
Además, mañana tenemos, ya sabéis, cita importante desde las 9:30 de la mañana. Va a haber especial carrusel, evidentemente, con la final del partido del Open de Australia entre Alcaraz y Djokovic. Uno por buscar su séptimo título de Grand Slam, el otro el 25º, que se dice pronto. José Ignacio Tornadijo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Torna, va a ser un partidazo. Todos esperamos un partido, yo espero un partido largo, veremos a ver hasta qué punto, y en el que parece favorito Carlos, pero tampoco favoritísimo, ¿eh?
Sí, exacto, lo has definido muy bien, ¿no? Creo que va a ser un gran partido, llevamos ya muchos, pero bueno, vamos a vivir. Después de lo del viernes, las dos semifinales, la verdad es que estamos ya ansiosos porque empiece el partido mañana, porque es que lo que vivimos en esos dos partidos fue realmente antológico, ¿no? No siempre en un Grand Slam se ven dos partidos en semis de ese nivel, de esa duración, de esa intensidad. Entonces, ojalá mañana vivamos una final como esa, ¿no? Y es verdad que para mí, Carlos, creo que es favorito, sinceramente. Nadie puede poner en duda la trayectoria de Djokovic, que es el mejor jugador de la historia, que lleva 24 Grand Slam. Es incuestionable que ha ganado a Sinner en semifinales, pero es verdad que Alcaraz es el número uno, que de los últimos tres Grand Slam ha ganado dos, que las únicas dos finales que han jugado en Grand Slam en Wimbledon han sido, y las dos las ha ganado Carlos, es decir, que es un especialista a partidos de cinco sets, cuando Sinner no lo es y Djokovic le ganó. Por tanto, creo que Carlos es favorito, no podemos negarlo, pero hay que tener un respeto máximo y enorme a Djokovic. En cualquier caso, confiamos en que Alcaraz por fin consiga mañana ser el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slam que hay en el mundo del tenis.
¿Para ti también favorito Alcaraz, Zubi?
Sí, en principio sí es favorito, pero me gustaría saber exactamente si lo del otro día fue un pinchazo o fueron unos calambres. Si fue un pinchazo, no me gusta nada. Si fueron unos calambres, bueno, están pasados y estará en perfecta forma. No va a hacer calor, van a jugar de noche y por lo tanto las circunstancias van a ser muy distintas. Y luego la otra preocupación es un Djokovic desconocido, porque técnicamente y tácticamente hizo un partido perfecto ante Sinner. No creo que tampoco lo vaya a repetir, no se aparece la Virgen todos los días, así que no creo que pueda tirar tantas líneas como tiró, tantos saques a la T, tantos paralelos de derecha.
Bueno, espérate, espérate que esté capaz de repetirlo.
Sí. Bueno, podría, es Djokovic, no hay que olvidarlo, pero no me lo creo tanto. Así que yo creo que Carlito le va a jugar muy deprisa, le va a tratar de mover, le va a tratar de hacerle sacar la lengua y respirar ajetreado, porque no va a tener fuerzas suficientes, espero yo, por lo menos, que esa sea la táctica de Carlitos, jugar a ganar, que no se... El otro día estuvo serenísimo en los momentos difíciles, no dio ni una pista de cómo estaba, de qué le pasaba, y se puso las pilas para intentar ganar, y al final lo consiguió. Si ese es el Carlitos que va a jugar mañana, yo creo que va a ganar.
Yo espero, Torna, una final a la altura de las semifinales que, como hemos comentado, han sido históricas.
Sí, yo creo que va a ser un partido duro, largo, pero vamos a ver, ¿no? Yo veo difícil llegar a cinco. Yo creo que en cuatro, un 3-1 para Alcaraz podría estar realmente bien, ¿no?
Hace no, lo firmamos mucho, ya.
en el larguero, a mí se me preguntaba, ya Alex y tal, hablábamos un poco del tema de si Djokovic iba a ganar otro Grand Slam, ¿no? Yo decía que creía que no, y sigo pensando que no, porque para ganar un Grand Slam no te vale con ganar unas semifinales, tienes que ganar una gran final, y tienes que ganar al número uno del mundo, pero es verdad que Djokovic ha ganado 10 veces en Australia, es decir, es un poco el Nadal de Roland Garros en Australia, pero son 22 años contra 38, sinceramente yo creo que salvo que Alcaraz le pase algo como el otro día, que no solucione con el jugo de pepinillos ese de los calambres y demás, yo insisto, me parece muy difícil que Djokovic en un partido largo, un partido intenso, un partido duro pueda superar a Carlos Alcaraz, pero bueno, es verdad que estamos hablando del mejor jugador de la historia, así que bueno, vamos a disfrutarlo, va a ser un grandísimo partido, pero vamos a confiar en que el nuestro gane y firme su séptimo Grand Slam con 22 años, que sería una auténtica barbaridad.
Y que, como digo, contaremos a partir de las 9:30 en la antena de la SER. A ver si nos llega hasta la hora de comer o por ahí, que no me extrañaría que nos llevase
cuatro horitas. Se va a solapar con el Madrid, a ver qué pasa.
Sí, ostras, es verdad, sí, sí. Prácticamente, a no ser que pase algo muy raro y vaya esto muy rápido. Bueno, puede ser, o sea, hasta las dos, estamos hablando de 4 horas. Si dura el otro día, se solapa. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que va pasando, que el partido el otro día, uno fue de 5 horas 27 minutos y el otro de 4 horas y 9 minutos, casi nada. Gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Venga, chao.
Vale, muchas gracias, chao, hasta luego.
Hacemos un pequeño alto en el camino, nos está esperando David Ferrer. Lo dicho, hablamos con el capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, sí, gracias.
Ahora te pregunto por la final de mañana, pero vaya dos semifinales que vivimos del Open de Australia. Yo hacía tiempo que no veía dos semifinales tan emocionantes de tan alto nivel, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que después del partido de Carlos, que la siguiente semifinal fuera tan emocionante o parecida a la primera, también me sorprendió, ¿no? Me sorprendió mucho Djokovic el nivel que dio. Es cierto que él venía de no jugar dos partidos prácticamente, el primero por VO y el segundo pues jugó dos sets y bueno, eso influyó para que aguantara un grandísimo nivel, pero bueno, sin quitarle mérito, ¿no? Tiene mucho mérito lo que está haciendo Novak para estar ahí, ¿no? Con oportunidades de jugar otra final en el Slam.
Hablando del partido de Carlos, empezó ganando los dos primeros él, luego empezaron los problemas físicos, calambres, ese vómito que vimos que también tenía el tenista español. ¿Eso cómo se gestiona, David? Porque no tiene que ser fácil estar en la pista, ir aguantando el tinón, a ver si va recuperando.
Nada fácil, porque al fin y al cabo le empezó a pasar ya en el tercer set, al final queda mucho, muchísimo partido. Y bueno, ahí están los grandes campeones, ¿no? Que en momentos tan críticos saben sufrir. Me recuerdo mucho a Rafa por momentos, ¿no? De ese sufrimiento y de esperar su momento. Además, también cómo recuperó el segundo set, porque prácticamente pues iba a break abajo y estuvo a punto de perder el segundo set. Y bueno, al final aguantó y pudo ganar el partido, pero sin duda se lo puso muy complicado Alexander Zverev, ¿no? Alexander Zverev hizo un partido muy, muy completo.
Veíamos que Carlitos al terminar el partido ponía believe en la cámara, creer. De hecho, en su discurso dijo, he tenido que creer. Pero aquí no solo basta, David, con creer. Tiene que haber algo detrás muy importante y muy grande.
Bueno, todo lo que hace Carlos, ¿no? Que además de que es un grandísimo jugador, que domina todos los golpes, que tiene un gran talento, que bueno, que estando mal o jugando mal es muy superior a todos los demás jugadores, pues en un momento tan crítico, con calambres, vómitos, etcétera, bueno, otro jugador, aunque hubiera sido muy bueno mentalmente, pues no hubiera reunido esas condiciones para que Carlos, pues bueno, fíjate en el último punto, en el match ball, cómo llegó, ¿no? Y cómo tiró ese passing al límite, ¿no? Para ganar el partido.
Y luego está la otra semifinal, que es lo que decías tú. Veníamos de una final histórica, 5 horas 27 minutos, la otra 4 horas y 9 minutos. Y claro, ves a Djokovic, que con 38 años aguanta el ritmo de competición, le planta cara a Sinner y le gana, se nos acaban los calificativos con Novak. Es que es así.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? El nivel que dio, porque es verdad que el último partido pues dio muestras de, bueno, de que de fragilidad, por así decirlo, contra Musetti, y ayer hizo un partido muy completo, le corrió muchísimo la pelota y bueno, es verdad que sin quitarle mérito al hecho de que esté en la final, pues de que físicamente, pues esa suerte que ha tenido por parte de haber un menos desgaste en los dos últimos partidos, yo creo que le ha beneficiado, pero sí, ya te digo, sin quitarle valor a lo que ha conseguido, ¿no? Estamos hablando de Jannik Sinner, que es, bueno, 15 años más joven que Novak, y un jugador que impone muchísimo ritmo. Bueno, así fue.
Sí. Hay un dato que me llamó mucho la atención y que comentamos ayer, que es que Sinner ha jugado 7 partidos en toda su carrera por encima de 4 horas, ha perdido los 7.
Sí, pues mira, es un dato que no sabía. Bueno, no sabría decirte la razón. Me sorprende porque es un jugador que es muy ganador, ¿no? Es muy competitivo, entonces no era consciente de ello. A mí me sorprendió un poco el partido de Jannik, ¿no? Creo que falló más de lo normal, más de lo que nos viene estando acostumbrando, ¿no? Y en ese aspecto, para mí, bueno, le faltó un poco más de regularidad en su juego, ¿no? Para mí hizo errores no forzados que quizás, pues no sé, debería de estar ahí en Australia y analizar un poco más, ¿no? El tema del calor, etcétera. Bueno, también es verdad que le ha costado un poco más adaptarse al calor. Quizá por ahí también, pues bueno, por eso esos errores no forzados, quizás.
Mañana esa final a las 9:30 de la mañana hora española, es buen horario para estar desayunando tranquilamente, tomándote un cafetito y viendo el partido. 38 años de Djokovic por 22 de Alcaraz, evidentemente es el relevo generacional, Djokovic ya en el final de su carrera, 16 años de diferencia entre ellos. ¿Qué partido esperas mañana? Porque a priori podemos pensar que Carlos puede ser algo favorito, pero es que con Djokovic en la pista yo no doy nada por hecho.
No, hombre, por supuesto que no. Además, estamos hablando de Novak Djokovic. O sea, no estamos hablando de otro jugador veterano que está en una final de Grand Slam. Bueno, yo espero una final donde, como tú bien dices, para mí el favorito es Carlos, sin duda, porque creo que aunque haya sufrido físicamente, se va a recuperar mejor que Novak, porque al fin y al cabo Novak también hubo mucho desgaste físico y creo que Novak va a intentar jugar agresivo, va a intentar presionarle en el segundo servicio a Carlos y acortar un poco los puntos sin ser kamikaze, porque al final tiene que jugar de tú a tú, pero creo que eran por ahí los tiros a ver cómo se encuentra Carlos y si puede aguantar bien las embestidas y no, bueno, y el hecho de dominar no le hace tener muchos errores no forzados.
Claro, pensamos que a lo mejor un partido largo, a 5 sets, imaginemos, le puede venir mejor a Carlos, porque es más joven, porque físicamente lo va a notar menos, pero claro, pensamos en las semifinales y Carlos sí ha tenido problemas físicos, con lo cual es una incógnita.
Sí, pero por mi experiencia, cuando has tenido un partido que físicamente has sufrido con tema de calambres o por tema de calor, yo creo que ese día de descanso te ayuda a encararlo mejor. Y en ese aspecto, yo tengo confianza en que Carlos va a llegar bien físicamente, aparte porque es más joven, aparte que también conozco al equipo. Técnico con su fisio y su preparador físico Juanjo y Alberto bueno, que están muy actualizados en el tema de recuperación y sinceramente creo que va a llegar bien, Carlos, sí.
Es el primer Carlos Alcaraz que vemos que ya no está trabajando con Juan Carlos Ferrero. ¿Has notado alguna gran diferencia o es completamente continuista?
Bueno, es que realmente fue algo muy sorprendente, ¿no? Y hace relativamente poco habían hecho prácticamente la pretemporada juntos, entonces, bueno, yo creo que es continuista, yo creo que en ese aspecto, si Juan Carlos hubiera estado en el banquillo, también hubiera estado en la final de Australian Open. Bueno, Está claro que Carlos son los grandes jugadores, pues bueno, por eso son tan buenos, ¿no? Que aunque haya una ruptura dolorosa, porque bueno, porque lleva muchísimos años y el cariño que se tienen, pues bueno, mentalmente sigue ahí Carlos, ¿no? Aguantando y estando en la final de Australia.
Me quedan dos para terminar, una que tiene que ver con Djokovic. Todo el mundo habla de si será capaz de lograr ese 25º título de Grand Slam que le coronaría como el único tenista, porque ahora mismo está empatado con Margaret Court con 24 títulos de Grand Slam. No digo este domingo porque es contra nuestro Carlos Alcaraz, que queremos que gane, pero ¿te gustaría que alcanzase esa cifra antes de retirarse, esos 25, que suena tan redondo y tan histórico?
A ver, me cae bien Novak, es un gran tipo, de verdad. Entonces, bueno, siempre que no sea en la final contra
Claro, contra quitando Carlos, que haya algún pues, español tío, de por medio, claro, o sea, claro, evidentemente.
Sí. Me hubiera gustado que hubiera sido Rafa, que si no hubiera tenido esas lesiones, me hubiera gustado. Veo vídeos a veces de porque como tenemos a Carlos y tenemos a Jannik Sinner, ¿no? Y no, a veces nos olvidamos un poco del pasado y veo vídeos de Rafa y caramba, qué bueno era, ¿no? O sea, bueno, que al final son grandes jugadores y sí, hombre, Novak sin duda ha sido el que más grandes slams ha ganado y ha sido pues que el GOAT, por así decirlo, ¿no? De este deporte a día de hoy, sí.
Si gana Carlos mañana, que es lo que todos esperamos, será con 22 años, 7 títulos de Grand Slam, que se dice pronto. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero es que es imposible no hacerlo de donde venimos y donde estamos. Porque es que no, bueno, a ver, si Carlos es capaz, bueno, veremos el camino que recorre. Pero a día de hoy, mañana puede ganar con 22 años su 7º título de Grand Slam. Eso es innegable, esos son datos objetivos. Si te pregunto, ¿en qué te recuerda, si te recuerda algo Carlos Alcaraz a Rafa?
Me recuerda mucho el tema de ser tan tan competitivos, ¿no? De siempre estar ahí, de que aunque no estén a un buen nivel tenístico o físico, como pasó ayer, van a competir hasta la última pelota, ¿no? Tendrás que ganarles tú para poder, o sea, tendrás que jugar a tu máximo nivel para poder ganarles. Y en ese aspecto los dos son muy parecidos. Luego tenísticamente son diferentes, sí. Personalidades diferentes, pero en ese aspecto son iguales de competitivos, son bestias competitivas, sin duda.
Oye, ahora que me acuerdo, hace unos días hablabas con Chimo Masmano, nuestro compañero de Valencia, que le hablabas de esa primera vez que jugaste con Carlos, que creo que tenía tan solo 14 años, y no sé si dijiste en serio un cachondeo esto de que se dejó a ganar.
Sí, no lo dije cachondeo, no,
vale.
Porque gané 18, me acuerdo, pero...
Sí, fue dicho, fue un super tiebreak.
Yo creo que me tenía tanto respeto y tal que como que le supo mal, ¿no?
¿En serio?
Sí, de verdad que con el tiempo digo, es que este tipo es muy bueno, es demasiado bueno.
Sí, bueno, el tiempo le da la razón, además. O sea que... David Ferrer, que como siempre es un placer charlar contigo unos minutos, que espero que estés fenomenal y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Fútbol Internacional, Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Empezando por la Premier, donde hemos tenido buenos partidos. Ha ganado el Arsenal, que se mantiene como líder de la Premier. Le ha ganado el Liverpool al Newcastle, le ha goleado de hecho 4-1. Y ha pasado de todo en el Chelsea-West Ham, ¿eh?
Sí, bueno, lo más llamativo seguramente es esas imágenes finales con el empujón de Adama Traoré a Cucurella, que la gente que lo haya visto, bueno, es que estaba en el plano y lo ha sacado directamente.
Le ha movido 2 metros.
Bueno, ha sido increíble y lo mejor es que no ha sido expulsado Adama Traoré. Yo no entiendo demasiado el criterio del árbitro. Al final han acabado expulsando solo a Todibo en un partido en el que el Chelsea ha remontado. Ha empezado ganando el West Ham por 0-2 y al final remontada del Chelsea para llevarse 3 puntos importantes y seguir ahora mismo en plazas Champions. Ha marcado y ha dado una asistencia Joao Pedro, que ha entrado desde el banquillo, el brasileño, y que ha sido muy importante.
Mañana juega el Manchester City, que si se gana se pone a 4 puntos del Arsenal, ¿no?
Sí, es verdad que ha ganado el Arsenal, como decías, en el día de hoy. Goleada, además, importante por 0-4 contra el Leeds, y la distancia es ahora mismo de 7 puntos. Así que lo mejor que puede hacer el City y también el Aston Villa en el día de mañana es volver a esa distancia de 4 puntos. Veremos, porque juegan ambos, tanto Manchester City como Aston Villa, en el día de mañana. Aston Villa, Brentford a las 3 de la tarde, a las 5 y media, Tottenham, Manchester City.
Ha marcado Zubimendi de cabeza. Esto sí que lo hemos visto pocas veces, ¿eh? Sí. Zubimendi marcando de cabeza. Además, en la Serie A le ha ganado el Nápoles a la Fiore, y mañana el Cremonese Inter, y el Milán, que es segundo, no juega hasta el martes, ¿no?
Sí, le han aplazado el partido que tiene contra el Bolonia, lo tenía que haber jugado mañana, lo han aplazado, como dices, hasta el martes. Ha marcado con el Nápoles Miguel Gutiérrez, el jugador español, el ex del Girona. Es su primer gol desde que está en Italia. Está jugando de carrilero por la derecha, y así es como ha llegado precisamente el gol, encarando como si fuera un extremo por la derecha, literalmente, y poniéndola al palo más alejado. Ha ganado el Nápoles, que corta una mala racha tanto en Champions como en Liga Italiana.
Bundesliga, ha jugado el Bayern de Múnich, que ha empatado con el Hamburgo, y mañana turno para el Dortmund.
Sí, gol de Aleix García en el partido del Leverkusen. Ha acabado ganando el Leverkusen 1-3 contra el Eintracht de Frankfurt. Pedido un deseo, porque lleva dos jornadas seguidas el Bayern de Múnich sin ganar en Bundesliga. Sí, perdió el anterior y ha empatado en esta, y no ha podido pasar, como digo, del empate a dos contra el Hamburgo.
Y terminamos en Francia. La Ligue 1 ha ganado ayer, ganó el Lens, y mañana juega el PSG.
Líder en Lens por la victoria de ayer, a la espera de lo que haga el Paris Saint-Germain, y hoy gol de Ansu Fati en esa goleada del Mónaco por 4-0 contra el Rennes.
Bruno, duerme tapado. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Tramo final del carrusel de hoy. Hablamos de fútbol sala. Estamos en el europeo y pendientes de la selección española, que mañana disputa los cuartos de final. Toni López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hoy hemos tenido dos enfrentamientos de cuartos. Mañana los otros dos, que es donde nos interesa el partido de España contra Italia.
Mañana el de los dos, podemos decir, favoritos desde el inicio de torneo. Mañana juega Portugal, lo hace contra Bélgica, a quien España ganó 10-3, así que Portugal debería pasar. Y juega la selección española, lo hace a las 7:30, lo contamos obviamente en Carrusel. Y jugamos contra Italia, que sí que es verdad que últimamente no ha estado a su mejor nivel, pero en este europeo ha demostrado que poco a poco va volviendo y que poco a poco vuelve a ser una selección que se nos puede complicar, así que no hay que tener ningún tipo de confianza. En semifinales ya espera Croacia, que ha ganado 3-0 a Armenia. Si pasamos a semis, incluso podría ser más fácil el rival de semis que el de cuartos de final. Y por el otro lado del cuadro, si pasa a Portugal como se espera, se enfrentará a Francia, que hoy ha ganado en la prórroga a Ucrania en el cuarto de final, uno de los cuartos de finales más igualados que se ha visto últimamente. 4-2 ha ganado en la prórroga la selección francesa, que jugará, si gana Portugal, contra los lusos.
Nos escucha uno de los jugadores importantes de la selección. Hola, Mellado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Sí, todo perfecto. Ya estamos aquí descansando en las habitaciones.
¿Y el equipo cómo está? Imagino con ganas, ¿no?, de que llegue lo de mañana.
Hombre, con muchísimas ganas. Al final llevo muchos días aquí y es un partido cada tres días, y en cuanto terminas de jugar uno estás deseando que comience el siguiente.
O sea, se hace larga la espera, ¿no?, por lo que veo.
Sí, se hace un poco larga, porque ya te digo que son muchas ganas de jugar, y más unos cuartos de final de una Eurocopa, que es un partido que no se juega todos los días.
Vale. Mañana Italia, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, lo está demostrando durante todo el torneo, que es una selección muy fuerte, que compite muy bien y son muy duros, y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Hoy en día el fútbol sala está todo muy, muy igualado, y Italia siempre ha sido una selección referente, y como tú has dicho antes, a pesar de que estos últimos años a lo mejor no ha estado a su mejor nivel, este europeo parece que ha vuelto a ese nivel no tan alto que tenía antes, y nos lo va a poner muy difícil y nos va a costar mucho mañana.
¿Y en qué punto estamos nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Lo digo porque en la fase de grupos hemos hecho 16 goles, hemos recibido 4, los más goleadores, la segunda menos goleada, de momento las sensaciones son buenas, ¿no?
Sí, venimos haciendo un juego, la verdad, que bastante atractivo. Estamos finalizando mucho. Unos partidos hemos estado más acertados y otros a lo mejor un poco menos, como el segundo ante Bielorrusia, que solo quedamos 2-0 y podía haber sido a lo mejor un resultado más abultado. Pero venimos jugando bastante bien y vamos cogiendo sensaciones, nos vamos entendiendo mejor entre compañeros, y a lo largo del torneo pues ha ido viendo, ¿no?, esa mejora que estamos teniendo colectivamente e individualmente, que también pues son jugadores de muchísima calidad y que lo estamos demostrando.
Oye, ¿piensas que sobre el papel parece más complicado el enfrentamiento de cuartos que el posible enfrentamiento de semifinales, donde está ya Croacia? A priori, digo bueno, a priori.
Sobre el papel te podría decir que a lo mejor sí, pero cualquier selección hoy en día, si tú no estás al 100% y si concedes un poquito, te puede poner las cosas muy difíciles y quitarte la victoria. Entonces nosotros tenemos que ir a lo nuestro, tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, confiando en nosotros, finalizando mucho, trabajando bien e intentar ganar todos los partidos, ¿no? Pero cada partido es un mundo.
Ahora le dejo a Tony, que seguro que tiene alguna, pero todo el mundo habla de la final soñada o la final más potente o la final más atractiva, España-Portugal. ¿Tú también lo crees?
Bueno, yo creo que España va a estar en la final, porque si no lo creyera ya estaría jugando en desventaja. Entonces yo creo que España sí, luego Portugal pues bueno, también tendrá que hacer su trabajo por su lado, pero sobre el papel, como estamos hablando, pues es posible, ¿no? Que Portugal, que ahora mismo es la favorita por méritos propios, pues esté en la final, pero bueno. Nosotros ahora mismo solo podemos pensar en el partido de mañana, que es primordial.
No, lo decía por las cuentas pendientes, lo digo porque los últimos europeos nos eliminó Portugal en 2018, también en 2022. De esas cosas uno se acuerda, ¿no?
Sí, hombre, claro que se acuerda, ¿no? Como tú dices, nos eliminó en 2018, en 2022, también nos eliminó en Lituania en 2021, en cuartos de final, que nos ganó la finalísima, o sea que está claro que al final, pues bueno, ellos lo han hecho mejor que nosotros, lo han demostrado, ahí están los resultados y ahora nosotros tenemos que demostrarlo en la pista.
Tony.
Yo tengo un par complicadas, Mellado. La primera es un poco como hombre de fútbol sala. Por informar un poco a la gente de Carrusel, el este europeo ha cambiado algo y es que ya no hay tantos brasileños. Sabíamos que los europeos antes estaban un poco, podemos decir para que nos entienda la gente, pervertidos por bueno, brasileños
yo
nacionalizados.
Recuerdo que con... en un, algún campeonato, Italia creo que de 12 llevaba 11 jugadores o algo
correcto,
así nacionalizados.
Es que...
Sí, sí.
Italia es uno de los a priori damnificados. Por ejemplo, Orgia se ha metido en esta fase de clasificación con brasileños y ha llegado al europeo y ha hecho el ridículo. Armenia también tenía algún brasileño. Había muchas selecciones con brasileños que no vivían ni sabían dónde estaba Armenia, ni Georgia, ni ningún país de estos en el mapa. Este europeo, la FIFA, la UEFA, no han permitido eso. Ya se ha dejado de pervertir el torneo continental y ahora estamos viendo un torneo más puro. Pero claro, eso también hace que baje un poco el nivel. Entonces no sé en qué punto está Mellado. Buena noticia que sea más puro el torneo europeo o mala noticia porque ha bajado un pelín el nivel medio.
Bueno, a ver, no es que haya bajado el nivel en sí, es verdad que siempre los jugadores brasileños pues son un poco más, no visiblemente, son más estéticos jugando y a lo mejor puede parecer mejor, pero yo creo que el nivel sigue siendo alto y yo estoy de acuerdo en lo que ha adoptado la FIFA y la UEFA, que es que no haya muchos nacionalizados. Al final yo creo que no es justo, ¿no? Yo veo bien que si vives en un país 5 años y te dan tu nacionalidad, que juegues con esa selección, por supuesto, pero como tú has dicho, jugadores que no saben a lo mejor ni dónde está ese país, pues la verdad que no lo veo bien porque se está adulterando un poco la competición. Entonces yo, en ese aspecto, creo que es un acierto lo que se ha hecho.
Completamente de acuerdo.
Sí, y la otra es sobre el cambio que ha habido en la selección últimamente. Se fue Fede Vidal, ahora ha llegado Jesús Velasco como seleccionador. A ti te entrevistamos justo hace 4 años cuando nos eliminó Portugal aquí en la cadena SER, lo hizo también Yago, y hablabas de bueno que hay que seguir mirando hacia adelante, ya nos enfrentaremos a Portugal. ¿Qué ha cambiado en esta selección? Tanto además del seleccionador, pero ¿ha cambiado algo notable? Y en ti también, ¿qué ha cambiado? ¿Te notas más importante en esta selección?
Bueno, a ver, empiezo por lo del seleccionador. Al final son dos entrenadores totalmente diferentes y en este caso pues Velasco le gusta mucho el juego, mucho las dualidades, confía mucho en la calidad técnica del jugador. También es verdad que lo entrenamos mucho. Entonces, bueno, son dos entrenadores completamente diferentes. No te puedo decir si uno es mejor, otro es peor. Son los dos grandes entrenadores y ahora pues Velasco lo está haciendo bastante bien. A la vista está en los resultados y la verdad que el ambiente aquí en la selección es espectacular. Somos una familia, hay un buen rollo impresionante y eso es lo que se está trasladando también en la pista, ¿no? A nivel de sensaciones, lo que estamos transmitiendo desde aquí, desde Eslovenia. Y luego yo personalmente, la verdad que sí que me siento importante, porque Velasco me lo ha transmitido así, me está dando esa confianza, y yo pues intento hacer lo mejor posible. Siempre lo hago pues con esa confianza extra aún más, ¿no? De ayudar en todo lo que pueda, en la faceta que él me pida, ya sea defendiendo, ya sea si tengo que meter goles, intentando hacer lo mejor posible para el equipo, que al final todos los que estamos aquí en la expedición, que somos más de 40 entre fisios y demás personal, estamos para que España sea campeona de Europa. Nos toca hacer lo que nos toca hacer.
Mellado, que estaremos pendientes de ese partido mañana, 7:30 de la tarde.
Yago, ¿le puedo hacer? ¿Nos puedo meter otro marrón?
Claro, hombre por
¿la
favor.
Champions con Jimby o el europeo con España, Mellado?
Hombre, es que esa pregunta no me la puedes decir. Yo voy a por las dos. Ahora mismo voy a por el europeo con España. Esa es primordial ahora mismo. Luego ya cuando vuelva Jimby ya veremos la Copa del Rey y la Champions, pero quiero las dos.
¿Para qué haces esas preguntas, Tony? ¿Para qué haces esas preguntas? Con lo bien que íbamos hasta el final, ¿para qué me metes en eso? En fin. Mellado, lo dicho, mucha suerte para mañana y para lo que resta de torneo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Tony.
Chao, Yago.
Nos quedan dos minutitos para el final. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas,
Yago. ¿De la segunda que contamos?
Pues jornada 24, duerme en ascenso directo el Deportivo de La Coruña después de haber ganado 0-1 en León a la Cultural gracias a un gol de Yeremay de penalti en el minuto 90. Duerme también en puestos de playoff el Córdoba, que se ha impuesto en el Arcángel 3-1 el Valladolid con un doblete de Sergi Guardiola. Con la misma puntuación que el Córdoba está el Burgos, que sigue soñando con algo grande. Le ha ganado 2-1 al Leganés en el plantío. Y el Albacete, que desde que ganó al Madrid está en racha también en Liga, ha vencido 2-0 al Zaragoza, un Zaragoza que sigue en puestos de descenso.
Lo mejor del día.
Hola, Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues te traigo una pregunta y es saber cómo celebrarías tú si ganas un gran slam ante la número uno del mundo.
Uf. No sé, pero...
Te revolcarías por el suelo,
pero
¿no?
Vamos.
Tu banquillo. Pues te traigo la imagen para cerrar carrusel de Elena Rybakina, que lejos de hacer todo eso, ha apretado el puño, ha dado las gracias a la afición y chao, chao. Nada de estridencia, ¿eh? Celebración perfil bajo y la tía tan normal,
¿en serio?
¿Eh? Sí. Joder, el vídeo lo pueden ver los oyentes en @carrusel y es flipante.
Estoy yo una semana celebrándolo.
O sea,
ya me pueden
buscar. Saque directo.
No sé si volvería a jugar al tenis, ya te lo digo.
Yo creo que Carlitos lo celebrará mañana diferente.
Sí, creo
me
que
da
sí.
A mí,
sí,
me da
sí.
A mí.
Ojalá. Gracias a los dos.
Adiós,
la cita
chao.
Es a las 9:30. Lo daremos, evidentemente, la antena de la SER, especial final del Open de Australia, donde Carlos Alcaraz buscará su séptimo título de Grand Slam. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.